descarte.
101.5.
Tu frecuencia en el verano.
Radio Federal.
Verano.
Once horas nueve minutos. Tiempo de móvil. Tiempo de Marcelo Tinalonso. Tim, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo arrancaste la semana?
¿Qué tal, José? Buen día. ¿Cómo andamos? Todo bien.
Bien, bien. Con un día bárbaro y con una semana muy calurosa, ¿no?
Sí, así por lo menos indica el extendido, con buen tiempo y con mucho calor, como vos decías. Ya las lluvias quedaron un poquito de lado, así que bueno, a disfrutar de los lindos días de la semana.
Exactamente. ¿Y vos estás al aire libre o no?
Sí, estamos al aire libre. Estamos un poco alejados de la planta de la ciudad de Bolívar, porque estamos en la ruta 226, en la altura del kilómetro 402.5, donde va a comenzar una conferencia de prensa que está relacionada con lo que es el obrador de la subestación transformadora para la línea 132. Así que vamos a compartir esta conferencia de prensa con los diferentes medios, con integrantes de la empresa que retomaron nuevamente la obra aquí en esta subestación transformadora, y también, por supuesto, está el diputado nacional Eduardo Balinica y el intendente municipal Marcos Pizano, además, por supuesto, de todo el movimiento que hay en la planta, porque, como decíamos, a partir del día de hoy ya podemos ver tanto máquinas, operarios, grúas, trabajando en lo que es la colocación de más postes de cemento y todo lo que tiene que ver con esto. Así que vamos a usar Marcos.
A Roberto, en Electro nos encontramos sobre la subestación, sobre la ruta nacional 226, en un día histórico para Bolívar. Sabemos todos los bolivarenses lo que se ha trabajado, viene trabajando importante obra, que ni más ni menos la subestación transformadora, la que va a ser la futura línea 132. Para nosotros, después de tres años y medio prácticamente de parate de esta obra, es un día sumamente importante. Digo, desde la gestión, digo, desde el conjunto de los bolivarenses y de todos los sectores que han trabajado para que esto se vuelva a restablecer. En primer lugar, agradecer al diputado Buca, que incansablemente estuvo trabajando estos años, y que gracias al gobierno nacional en el último año encontramos la devolución, entendiendo de lo importante que era esta obra para los bolivarenses, para el crecimiento, para dejar atrás los cortes energéticos, particularmente en la época de verano, que es objetivo. Visualizamos en este momento los grupos electrógenos que están dando y proveyendo energía complementaria por los limitantes que sabemos de hace ya 30 años que tienen las dos líneas 32 que hoy alimentan a Bolívar, que seguimos en este momento abasteciéndonos con grupos de electrógeno que gastan muchísimo dinero prácticamente en el año. Para dar un dato, en el año 2019 gastamos más de 70 millones de pesos en combustible y en contratación de estos grupos de electrógeno. Todo eso, si Dios quiere, a partir de la reiniciación de esta importante obra con la complementación de la línea 132, va a quedar atrás y definitivamente Bolívar va a poder encaminarse a transitar el camino del desarrollo, el camino de la producción, el camino de plasmar un montón de sueños que tienen muchas pymes locales, de poder crecer con energía. No hay posibilidad de crecimiento industrial, no hay posibilidad de crecimiento económico, no hay posibilidad de soñar proyectos si no tenemos energía. En todas partes del mundo está la discusión energética. En Bolívar la teníamos hace más de 30 años. Realmente esta mirada futurista que tuvo Bali allá por el marzo del 2013, cuando logra firmar el primer convenio para la iniciación de la 132 y la subestación, porque todos sabemos que una cosa es traer la energía, otra cosa es distribuirla y tener las condiciones técnicas para poder distribuirla. Bueno, nosotros en este momento estamos desplazados sobre lo que va a ser la distribución de esa energía en esta subestación, adaptada lógicamente a recibir los 132 que va a mandar Henderson, y a su vez nosotros vamos a trabajar en un doble anillo interconectado también con Olavarría. Realmente, como reitero, es un día para quienes hemos trabajado incansablemente en esto, gracias a la empresa que ha tenido absoluta voluntad de restablecer esta obra, dejar atrás, lamentablemente, un gobierno que nos puso infinidades de trabas, como fue el gobierno anterior, para dejar sin energía a bolivarense. Y realmente el agradecimiento a todos aquellos que acompañaron en el establecimiento de esta obra, porque muchas veces, más allá de los discursos, como siempre lo decimos, nos gustan los hechos, nos gusta comenzar las obras, anunciarlas, cuando realmente están en marcha, y es lo que está pasando este día tan importante para los bolivarenses.
Van 6 meses de ejecución de la obra. ¿Está contemplado que se puede extender un poquito más?
Sí, como cualquier pliego de obra, contemplamos situaciones climáticas. Hoy por hoy va a empezar a funcionar un párrafo, que creo que va a ser el de la pandemia a partir de lo que hemos vivido en este año, ¿no? En cualquier pliego que se han hecho por fortuitos. Uno no puede administrar una pandemia, no puede administrar de repente una situación climática. Pero bueno, esos son los tiempos que han quedado establecidos por convenio.
El cartel dice 567 millones, la adenda que aprobó el Consejo era por poco más de 400.
Sí, tiene que ver con lo ya ejecutado, el final de obra y la finalización. Obviamente que nosotros teníamos un 75% de ejecución de esta obra, por eso era lo llamativo de seguir pagando y seguir manteniendo grupos electrógenos, seguir pagando alquileres en dólares cuando era una obra que le faltaba tan poco en términos financieros. Y realmente lo más importante, el poderío energético de esta importante obra genera el horizonte de crecimiento para los próximos 70 o 80 años del Bolívar que todos soñamos.
A la gente le tiene que quedar claro que esta adenda es para la subestación, solamente para esa parte, y no que no va a haber que se paren nuevamente más palos entre Henderson y Bolívar en esta etapa.
Claro, acá tenemos que explicar anteriormente, son dos obras distintas. Una es traer la energía que se trae por la línea, que es la obra que estamos gestionando, junto también al secretario de Energía, que hago extensivo mi agradecimiento, cuando allá por los primeros días de diciembre firmamos con Vali la adenda que fuimos recibidos para la discusión de todo lo importante que era esta obra para Bolívar, que nos escuchó y que por supuesto tuvo la voluntad de restablecer esta obra. Y también por supuesto tenemos en agenda el trabajo de la línea 132, que es la que va a traer la energía, obra que ya está ejecutada en más del 80%. Esta era la obra más importante en términos de faltante, si uno lo quiere hacer de alguna manera, de porcentaje de ejecución de obra. Está más del 70% aproximadamente, mientras que la línea está en más de un 80% con el acopio de todos los materiales. O sea que en ese sentido tiene ventajas complementarias comparativamente con esta obra. Esta obra también conlleva mucho de lo civil. Ustedes ven a espaldas nuestras la realización de todo lo que son el lugar donde va a funcionar las oficinas, el manejo operativo de la línea, de toda esta estación, como también la distribución de los nodos energéticos de las dos líneas. Es una obra que realmente tiene que estar adaptada y estandarizada para recibir los 132 que nos va a traer la línea de Endos.
La paralización de las obras, Marco, de su tiempo, después de las consecuencias también, como por ejemplo, la gente que se dio campos para las columnas, para el cable, que fueron soldadas en su servidumbre del producto, ¿no? ¿Está previsto eso también en el paquete de obra, digamos?
Totalmente, eso estamos hablando de la línea 132, en el momento estamos en la subestación, hoy estamos pudiendo anunciarle a todos los bolivarenses, en eso voy a continuar siendo prudente como lo hemos sido hasta la fecha. Nos gusta, como dije anteriormente, anunciar cuando los hechos están concretados.
Vali, en 2016 recuerdo que estuvimos por acá, se estaban parando los primeros planos, bueno, parece mentira que se han pasado casi 5 años y se esté continuando con esto, ¿no? Con la paralización que hubo en estos 4 años. Recuerdan cuando Aranguren, que fue el primer ministro de Energía, de Nación, incluso fueron con Manuel Mosca, que era de España, incluso habían hablado con Jorge González y tampoco pudo nada.
Sí, exactamente. Primero, permítame decirles que me siento profundamente feliz, muy pero muy contento, muy alegre. Para mí esto es una satisfacción muy grande y un orgullo muy profundo que me ha hecho sentir este fin de semana como en las mejores épocas de intendente. Poder compartirlo con Marcos. Para nosotros esto nos permite, lo que hemos hecho siempre, mirar para adelante, nos permite mirar al Bolívar que soñamos de cara al futuro, que quizás no lo tenga nosotros dentro de los lugares importantes de la toma de decisión, pero sí van a poder tener la posibilidad de pensar un Bolívar desarrollado, que crezca en una ciudad que dé oportunidad a nuestros jóvenes, que pueda verdaderamente transformar lo que producen nuestros vecinos de Bolívar en valor agregado, y eso que signifique desarrollo económico, crecimiento y trabajo. Nada de eso puede ser posible en una ciudad que no tiene energía. Diría, sin esta obra es muy difícil hablar de ciudad de Bolívar. Con esta obra nosotros podemos hablar en un futuro de una verdadera ciudad. En los últimos años hemos visto y hemos sufrido todos lo que significan los cortes periódicos de energía. Lo sufrimos desde lo habitacional, la vida diaria de cada uno de nosotros, y también lo sufren nuestros comerciantes, lo sufren nuestros empresarios y nuestros industriales. Con estas obras, eso va a estar resuelto, es uno de los grandes primeros objetivos que planteamos cuando empezamos a trazar y a planificar esta obra. Yo recuerdo cuando asumimos en la gestión municipal, estaba pendiente, incluso estaba abierta una licitación, una nueva línea 33. Me recuerdo muy bien cuando Juan Carlos Cimero decía que no iba a dejar de ser un parche más. Hoy son dos líneas de 33 las que alimentan Bolívar, una que viene por Herreras Vega, otra que viene por Rampilleta, una se hizo en el 68, otra en el 72, una de ellas está montada sobre palos. Y sabemos que está montada sobre palos en campos irregulares, que mucho tiempo durante el año están inundados, y eso significa que se pudren los palos, que se voltean las líneas, y muchas veces, después lo vemos, hoy lo pongo en las redes sociales, lo que significa para cada uno de los vecinos los cortes de luz. Esto es lo que estamos cambiando hoy en Bolívar, lo que vamos a cambiar con el intendente Marcos Pizano. Esto es un cambio de paradigma en la visión y la reflexión de las instituciones de Bolívar. ¿De qué Bolívar queremos cuando tengamos oferta ilimitada de Bolívar? Esto tiene que ver con seguir abordando el déficit habitacional. Porque acá no está resuelto el déficit habitacional en Bolívar. Muchas familias no tienen viviendas propias. Para construir nuevos barrios, nuevos desarrollos, es necesario fortalecer la energía. Esto va a significar fortalecer nuestro parque industrial. Nosotros desde aquí vamos a poder hacer, sin lugar a dudas, una línea de 33 directa al parque industrial. Esto significa poder concretar ahora el parque logístico, que también la tenemos planificado. Esto significa el Bolívar del 2035. Y sin lugar a dudas, sin injusticia, lo que ha pasado en estos tres años, donde esta obra podría haber estado finalizada. Pero aún, remando contra la corriente, escuchando muchas cosas, porque se duele a uno, duele a la familia, cuando uno escucha muchas cosas vinculadas a esta obra, por pocos, pero que a veces gritan mucho, siguen trabajando. Así a Marco, esperamos que se diga. Donde está la transferencia económica al municipio, donde la obra está en marcha, no hemos publicitado ninguna de las cientos de reuniones que hemos realizado en Capital para que esta obra esté en marcha. Así que para nosotros es un día de felicidad, así como hemos podido lograr gestionar la renovación de esta obra. No tengo dudas que con el intendente y todo el equipo municipal que ha trabajado vamos a reanudar la obra de la línea 132 para que finalmente estas dos obras, al finalizar este año, si Dios quiere, pueda estar brindando la energía que necesitamos los bolivarenses para poder crecer.
¿Cuál es el dato concreto, preciso? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se terminó? ¿Por qué no comenzaron los fondos? ¿Qué pasó con eso?
Faltó una decisión política, porque claramente no se terminó porque no se cumplió con un convenio, porque se cortó el financiamiento y de ninguna manera el municipio puede afrontar un financiamiento de estas características con presupuesto propio. Y en el convenio está establecido que quien debe transferir los recursos económicos es el Estado Nacional. Y el Estado Nacional, en un principio, porque también es muy importante de destacar, en un principio de la anterior gestión hizo transferencias para la realización de la obra y luego la cortó. Entonces, una falta de decisión política que se transformó en un perjuicio muy grande para los bolivarenses.
¿Cómo hablar de los fondos adicionales?
Los fondos establecidos en el convenio original. Entonces, todos sabemos lo que ha significado la variación de precios en los últimos años. Creo que cuando comenzamos la obra, el dólar estaba en 8 pesos. Entonces, esta es una obra de alto componente dolarizado. Es una obra de una envergadura que el tiempo nos dará la posibilidad
de ir contándola, y la iremos asimilando los bolivarenses para entender lo que significa como, como oportunidad, ¿no? Pero lo importante es esto, lo importante es que estamos acá. Nos hubiera gustado haber hecho algo donde invitemos a todas las instituciones. Estuvimos hablando con Marcos, creo que también estamos en una situación y una circunstancia muy especial, y tendremos el tiempo para ir recorriéndola, viviendo juntos cómo va tomando forma, y en un futuro podremos ver y comparar la estación transformadora que hoy alimenta de energía a nuestra ciudad y poder ver y visibilizar la estación transformadora que tendremos en un futuro, que nos dará energía por los próximos 70 años, con lo cual nos da una visión de planificación y ejecución de obra de la envergadura que Bolívar y los bolivarenses merecen.
¿El ingeniero nos puede seguramente explicar cómo es la conexión de su papá?
Bueno, hemos reanudado las tareas, en particular está trabajando en el montaje de todo lo que están estructuras de hormigón, tanto desde donde va a llegar la línea como para el montaje de todo el equipamiento que de la acoplada al fondo. Paralelamente comienza la construcción del edificio, destinado a todo lo que es el comando y todo el conjunto de celdas que va a alimentar tanto la ciudad como toda la zona adelante. ¿Sí? Yo quisiera agregar a lo que ha manifestado el señor intendente y el señor diputado un concepto de algo que, de una palabra que hoy estamos usando mucho, que es lo que es esencial. Todos creo que entendemos que la energía eléctrica es el sentido esencial para la calidad de vida de la gente, para el desarrollo, para el futuro, y bueno, de esto se trata esta obra, ¿no es cierto? De futuro, de calidad de vida, de desarrollo, que es un proyecto de largo plazo, o sea, soluciona el déficit energético de la ciudad de Bolívar y de su área de influencia a largo plazo, y bueno, por eso estamos tan contentos. Como todos los proveedores que nos van a extender de insumos para la construcción y todo lo que es indirecto en cuanto a vehículos, combustibles, repuestos, etcétera y demás, está básicamente apoyando el país y dando de la actividad económica.
Vamos a hablar de
llamar a los resultados.
También volvemos a esta decisión. El gobierno de instalar la vigilancia finalmente terminó esto y no hace falta 130. Es un tema cultural. Mira, esto también no puede contar mal con nosotros en estos días. He estado justamente con empresarios que están radicados en Bolívar y que están con necesidad de ampliar la capacidad de oferta energética para sus industrias, con serias dificultades para poder resolver esa situación y con grandes inversiones a través de la compra de transformadores que hay que hacer para poder abastecer de energía los procesos industriales. También algunas áreas comerciales que van a ser noticias, ya son noticias de la ciudad, necesitan de energía. Entonces, esto realmente es fundamental y desde ahí donde planteo la necesidad de las instituciones que han sido parte también de la gestión de esta obra. Hemos estado viendo durante el fin de semana muchas fotos donde están todos ustedes, pero donde nos han acompañado la comunidad en todos los aspectos, en cada uno de los pasos que se han dado para gestionar estas obras. Desde ahí pues, planteo el cambio de paradigma, el pensamiento de la ciudad teniendo una obra de máxima seguridad. Nosotros vamos a tener oferta energética de Olavarría y desde Henderson, con lo cual es doble terna esta línea 132, con lo cual genera un anillo de seguridad energético que puede dejar de provisión una de las líneas, pero va a seguir la otra, entonces esto también nos garantiza un montón de cuestiones. Así que yo, para finalizar, por supuesto, el agradecer el acompañamiento del presidente de la Nación, a quien personalmente le hemos planteado esta situación, del ministro de Energía, seguramente en los próximos meses estarán visitando la obra cuando tome más dimensión. Me parece que acá lo importante, este es un día donde hemos pasado un año de tanta dificultad para generar esperanza, para generar expectativas en nuestros vecinos,
para generar confianza, como lo hemos hecho en los últimos años, a partir de hechos concretos. Así que realmente estoy muy feliz, agradecerle al intendente porque ha puesto todo lo que tiene que poner para haber podido lograr firmar este nuevo contrato con la empresa y con el Estado Nacional para poder poner en marcha esta obra. Que créanme, no es fácil poner en marcha una obra de estas características después de tanto tiempo.
Marco, hay que esperar que se termine esta para ir por una adenda que nos permita continuar con la primera que viene desde Henderson o con la tercera etapa que es la que hace la redistribución interna y lleva desde aquí un transformador importante al parque industrial.
No, a ver, nosotros en esta primera etapa lo que realizamos ahora en su estación, lo más importante de Ángel, es el avance que tenemos con la 131. O sea, nosotros hoy destrabamos la distribución, porque ahora estamos trabajando con el secretario de Universidad para finalizar la línea 132, que es lo que nos va a proveer, como decía anteriormente, la energía, que falta muy poco en términos porcentuales, y la verdad que el dolor que nos provoca, como explicaba anteriormente, haber prohibido durante unos años y medio el gobierno anterior haber paralizado esta obra, no fue una revancha hacia en ese momento el intendente Buca o en la actualidad el intendente Pizarro, una revancha hacia el pueblo de Bolívar, y la verdad que es inentendible. Se generaron todas las auditorías, toda la documentación complementaria que fue requerida, que fue financiado por ellos mismos, haber trabado y haber prohibido que los bolivarenses supiéramos la posibilidad energética. Nosotros trabajamos siempre con un positivismo, un proyecto bolivariano y de largo plazo. Y este claramente es un proyecto de largo plazo. En las coyunturas uno tiene que atravesar distintos palos en la rueda. La verdad que no entiendo a aquellos que también se opusieron, que son comentaristas del momento, pero que lamentablemente no tienen la calidad de gestión y de gestión, porque esto se trata de gestionar y de ejecutar. Comentaristas lo tenemos en todos lados. Acá no necesitamos comentaristas, necesitamos ejecutores y gestores para restablecer esta importantísima obra para Bolivia.
¿Se te daba la aprobación por unanimidad de la adenda del Consejo Deliberante?
Sí, realmente pensé que todos los miembros del Consejo Deliberante sentaban el futuro de Bolívar. Lamentablemente no pudimos contar con el consenso pleno, pero entendemos a ver que pueden existir por todo proyecto dudas. Ahora estas dudas cuando se discuten, estas dudas cuando se restablecen, cuando se plantean las situaciones necesarias, las pruebas, es ilegal y que hay una oposición a oponerse que Bolívar tenga, que Bolívar tenga. En caso, a quienes hoy estamos gobernando, pero no tenemos que dejar de ver que quienes gobernamos representamos a la sociedad Bolívar. Estamos a los estudiantes, estamos al sector agropecuario, al comercial, al usuario domiciliario que se queda. Entonces no es una prohibición, un rechazo a la obra de Marcos o de Bani o de Alberto Fernández, es una prohibición que se hace al pueblo y a la ciudad de Bolívar y al mundo de Bolívar. Realmente que eso es lo que hay que replantearse desde la oposición. ¿Qué tipo de oposición queremos? Una oposición, como digo, claramente diferencia a la oposición. Hay un sector de la oposición que ha sido realista, que evacuó todas sus dudas y que acompañó el proceso de crecimiento de Bolívar. No acompañó a Marcos Pizarro, no acompañó a Bolívar. Acompañó un proyecto que garantiza la energía para el crecimiento de los próximos 70, 80 años. Entonces, esa es la discusión política que claramente se siembra, inclusive en la misma oposición que votó dividida.
Ojo, una pregunta que no fue vinculada a la obra, sino a nuestra cooperativa, al espectador del servicio de acción de obra. ¿Qué se ha puesto en efecto la disconformidad de un grupo social y usuario en relación a los reiterar el cumplimiento de 20 años, el deber del Consejo de Administración, de irregularidades, como instrumento de incumplimiento en relación a la decisión de la cooperativa. Es mucho tiempo poder concedente del servicio de energía. La cooperativa, desde luego, de años, ha contrato de construcción con la cooperativa. El síndico de la cooperativa no responde a los intereses de los asociados claramente, porque, por ejemplo, no da respuesta a las inquietudes de los asociados. El municipio, como Fogar Concedente, tiene pensado seguir el consejo que tuve con responsabilidad y hacer las circunstancias y que trato de resolver el
en primer lugar, no me consta de incumplimientos. Está claro que hay un órgano que se encarga de esto, que es el INAE, y que en ese sentido ha hecho las auditorías que corresponden con las formulaciones y aprobaciones autorizando, avalando. Entonces, hablar o plantearlo desde ese punto de vista, me parece que no soy quien ni quién es para hacer un cuestionamiento en este sentido. Con respecto al grupo que está de alguna manera planteando, me parece que en un ámbito democrático todos tenemos libertad para plantear las discusiones, cualquier institución, cualquier organismo, cualquier ámbito, como corresponde siempre, ¿no? Creo que tenemos toda la posibilidad de proponer, de criticar, ahora siempre con el compromiso, como bolivarense digo, de mirar para adelante, porque es muy sencillo muchas veces quedarse en la discusión. Esto es un ejemplo, quedarnos en la discusión la realidad es que nos quedamos en las discusiones banales. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué vamos a hacer con la energía de Bolívar? ¿Qué vamos a hacer con el destino de Bolívar?
No es un tema menor. Está bien. Yo, por ejemplo, no sé si es con el grupo de cual hacer referencia, estuve en la última asamblea, en la cual se trataron dos ejercicios, no una cosa inédito, al menos en pleno siglo XXI, donde no hay motivo para la declaración de asamblea. En esa asamblea se aprobó una reforma del estatuto, pasó un año y pico que todavía no está vigente, ya todavía se sigue incumpliendo la ley cooperativa, y los asociados, que repito, no pertenece al grupo al que va a hacer referencia, no tenemos la más mínima explicación de por qué no está vigente el estatuto, que entre otras cuestiones son en vigencia el sistema de representación para el legado. Democratizar una cooperativa no funciona casi como si estuviese tomada por el Consejo de Administración.
No comparto eso con un consejo que está absolutamente representado por todas las instituciones, Sociedad Rural, Cámara Comercial, digo, todas las instituciones tienen representación dentro.
Las cooperativas son de los oficiales.
Perfecto.
Y los asociados
tienen representación.
Como asociados de las cooperativas. No recuerdo en la historia de la cooperativa un cumplimiento tan grave como...
Bueno, lo deberá decir el órgano de control que ni nadie. No creo que estamos capacitados para, mucho menos, en mi persona. Está bien, pero lo que digo es... No, pero me parece que...
O sea, ese contrato que oportunamente se firmó,
justamente,
nosotros
tenemos la autonomía estatutaria, tengo los controles y yo no puedo, en ese caso,
te digo que cumplan mi poder.
No estás planteando un cumplimiento de los cuales realmente los cumplimientos son inexistentes, a partir de los informes que a nosotros nos da.
Podemos creer
que es una documentación pública. Digo,
no, pero Julia, pero se pide no
está. Con el funcionamiento de la institución en la cual somos parte absolutamente de todo lo que pasa en Bolívar, que a su vez tiene la representación de las distintas instituciones del partido de Bolívar, que acompaña, que tiene su discusión, y que hoy están discutiendo y que hoy están planteando esta realidad. ¿Qué hacemos con un Bolívar? ¿Qué discusión puede tener una cooperativa si no tiene energía eléctrica? ¿Qué discusión puede tener una cooperativa eléctrica si no tiene para avanzar en el crecimiento y un empresario, un pyme de Bolívar, le toca el timbre y no tiene energía para brindarle?
¿No podría avanzar con las instituciones que se funcionan así?
Comparto que, a ver, todo puede ser mejorado siempre, pero desde la mirada...
Respetar la ley, por ejemplo.
respeto tu opinión, la respeto y canalizada por los caminos correspondientes. Lo que te digo es, dentro de lo que son los canales correspondientes de auditoría municipal y de INAE, nosotros tenemos la garantía de que se ha procedido legalmente. Entonces, no pretendas que yo manifieste algo a lo cual tengo la absoluta tranquilidad, deposito en el síndico y en todas las autoridades del actual consejo la suficiente confianza y responsabilidad para haber llevado adelante los procesos. Absolutamente de acuerdo.
¿Podrían informar esas auditorías a las asesoras de ese? Le pregunto como asociación. ¿Entienden en el ámbito de corresponde? Me responden, sí. Yo un mail, me responden, sí. Me informan.
Sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Hablamos de institución.
Cuando uno no acerca información, es como que algo se oculta. En la gente, vos sabrás que este tema está instalado en Bolivia, en
a la gente de Cucame, ¿sabes lo que le interesa en esta parte del 17, 18 de enero? Que no se le corte la luz.
Sí, claro. Bueno. Sí, eso,
claro. A partir de ahí, ¿qué hacemos de sus hijos?
Nosotros estamos grabando, eso está
en barro.
Bien, Tim.
Sí, porque bueno, sí. Terminó la conferencia de prensa, media a las apuradas, y bueno, por esta cuestión se me generó a lo último, esta prácticamente discusión entre un colega, sí, y el intendente por lo que es la situación de la cooperativa.
Perdón, pero el viento te interrumpe bastante. Sí, vos decías la discusión con un colega, está hablando de Gustavo González Livio.
Exactamente, sí. Por eso, bueno, cuando trataron de la gente de prensa, bueno, en un momento alejar tanto al intendente como al diputado y los ingenieros que se fueron a recorrer la planta cuando se empezó a dar esta situación, esta discusión por este tema específico, que si bien tiene relación, por ahí la convocatoria era por lo que tiene que ver con lo que es la puesta nuevamente en obras de lo que es la subestación, el lugar donde se va a hacer la distribución de la energía que llegue a través de la línea 132, que como está el intendente, son dos obras distintas, ¿no?
Sí, recordemos que faltan de todas maneras dos tramos.
Sí.
O sea, uno que tiene que ver con las columnas y, por supuesto, los cables que van a alimentar esa subestación, y claro, por el otro lado, ¿cómo va a ser la distribución de esa energía que sale de la subestación hacia la ciudad?
¿Ahora?
Sí. ¿Qué pasó?
Sí. No, se decía eso, que después se va a tratar de destrabar justamente lo que es la línea 132, ¿no? Para que, como vos decís, se avance en esos tramos que faltan.
Exacto. Una cosita con respecto a la discusión que había allí. Porque algunas cosas no se entienden bien, de Gustavo tiene una voz medio como ronca y entonces no se entendía bien. Lo que están discutiendo es el tema de este grupo nuevo que se conformó, Campos Energéticos, que pretende, digamos, participar y ganar, lógicamente, las próximas elecciones internas del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar, y este reclamo de que no se presentaron algunas cosas a tiempo y demás, ¿no?
Sí, básicamente eso, sobre todo la falta de respuesta por parte del síndico hacia diferentes planteos, no solamente de ese grupo, de esa agrupación Campos Energéticos, sino también a asociados, como planteaba nuestro colega González Libre, lo manifestaba como un asociado más, que por ahí no tiene tampoco la información correspondiente, que entiende, tendría que ser de libre acceso, y cualquier asociado que vaya a pedirla, la tendría que tener, más allá de una intención de este grupo de participar o no, ella lo hacía como un asociado común, ¿no?
Sí,
tiene
sí.
que ver más que nada con esas situaciones de la falta de respuesta por parte del síndico de la cooperativa.
Y le reclamaba también al intendente el por qué no metían mano, llamámosle de una manera, pidiendo también esto, ¿no?
Sí, que podría participar, bueno, por lo que expresó el intendente, los informes que ellos tienen de auditoría y demás, y lo que tiene que ver lo que es la parte municipal, estarían todos como deben de ser, no habría ningún tipo de inconveniente. Por eso también el intendente planteaba que si había alguna irregularidad que se notara, que hicieran la denuncia hacia el organismo que lo compete, no en la municipalidad, porque eso, la documentación que recibieron estaría en orden.
Lógicamente. Tim, nos quedamos sin la pregunta que ibas a hacerle con respecto al tema de las vacunas, porque, bueno, fue abrupto todo. El final fue un poco, digamos, como, viste, los perros que se ladran un poco y después se van cada uno para su lado, ¿no?
Sí. Igualmente, sí. En estos días sigue la...
¿Cómo? Pará. Se pierde.
Sí, claro. Que te decía que sigue la inscripción en los diferentes barrios, vamos a estar
en la familia. Ah, qué ruido, esperá. Hay un ruido bárbaro, no sé si es por la zona donde estarás pasando, pero sí. Ahí está, a ver ahí.
No, te decía que va a seguir lo que es la campaña de inscripción en los barrios, así sí. Que vamos a estar haciendo esa consulta y también van a estar llegando la segunda dosis de la vacuna que ya llegaron a la Argentina, así que cuando se haga ese anuncio que va a ser en estos días, supuestamente, ahí tendremos tener la palabra oficial con respecto a esos números que figuran en el parque, ¿no?
Claro, porque al final nos quedamos, estamos igual sin saber cuántas vacunas hay.
Claro, sí, por eso.
No varió en parte del sábado y del domingo, no varió. Pero puede ser que no haya variado porque, bueno, no vacunaron, pero no porque no haya más dosis, no sabemos realmente. 545 son las personas que están vacunadas hasta el momento, eso por un lado, y por el otro lado, bueno, 450 era lo que teníamos entendido que había, pero bueno, no hay así. Que yo, no sé. ¿Lo aclararán en algún momento? Porque ¿cuánto hace que venimos haciendo nuestra pregunta? ¿Podrían mandar un parte de prensa diciendo, aclaramos que llegaron tantas vacunas más, por eso es que, no sé, qué sé yo, me parece, ¿no?
Sí, realmente es así, se podría resolver fácilmente esa cuestión,
claro.
Pero desde el día que se cambiaron la forma de enviar los partes, apareció este dato que llamó la atención porque el día previo a este cambio de edad de la información en los datos de la situación en Bolívar, habíamos estado con Pizano, que nos había dicho que no estaban todas las 450 dosis ejecutadas, digamos, exacto. ¿No? No había 450 vacunados. Por exacto. Eso nos llama la atención que sea mayor la cantidad todavía.
Exactamente. Cabe destacar, sí, que ahora ya en el parte pasado pusieron las muestras que continuaban en estudio, que es una de las cosas que nosotros reclamábamos para poder sacar un porcentaje exacto de cuántos de aquellos que se hisoparon dieron positivo, el porcentaje exacto. Pero falta, y es algo, insisto, que es bueno darle a la población cuántos se recuperaron en el día, pero no el total, sino cuántos fueron los recuperados de un día para el otro, porque da ánimo, ¿viste? Dice, bueno, mirá, se recuperaron 25 más. Te digo por los comentarios que me quedan haciendo a mí la gente, en el Facebook y personalmente, ¿viste? Se recuperaron 30, ¿viste? Se recuperaron 50, ¿viste? Se recuperaron 20. Es bueno, entonces no sé por qué no lo detallan, porque lo tienen el número. El número lo tienen.
Seguro, sí.
Si hoy ponen que hay... en este momento 1.666 recuperaron y ayer ponían que hubo 1.066 y 1.051, muchachos, saquen la cuenta directamente y pónganlo en el parte, claro. Así queda en el parte directamente.
Sí, es un casillero más que
claro,
hay que agregar.
Claro, no nos pongan a nosotros a hacer eso, porque no, bueno.
Y no sé si tenés los datos de Urrampicetti, pero bueno.
No, separados no lo dan, mirá, viste, y no los tengo.
Mira, yo los tengo.
A ver.
En Pirovano hay un total, o hubo un total de 48 casos. 10 ya se recuperaron. 37 permanecen activos y recordemos que hay un fallecimiento en Pirovano.
Sí.
48 en total. Ayer se registraron 4, están contados dentro de los 48 que te mencioné.
Está.
Y en Urdán Pilleta, 101 casos en total. 76 recuperados, 25 siguen activos. Y ayer se registraron 3 nuevos casos que también están contados dentro de estos 101 que mencioné anteriormente, son los datos de las localidades. En Allen no hay casos positivos hasta el momento.
Bien. Muchos recuperados, porcentualmente hablando, sí. En Urdampilleta.
Sí.
Muy bien.
Sí, lo que pasa es que en Urdampilleta hace bastante que se había dado unos contagios importantes y bueno, ya se están recuperando. En Pirovano, como decíamos, la semana pasada en 3 días hubo 12 casos y bueno, ayer hubo 4 más. Viene un poco más tardío lo que está pasando en Pirovano con respecto a Urdampilleta.
Sí.
Quizás esa sea la diferencia de que son más recuperados.
Sí, exactamente. Bueno, no sé, ¿algo más, Tim?
No, bueno, nada más por el momento.
Lo único que sigue, parece que, bueno, viste que había bajado al 13,33% el 16 de enero. O sea, estamos hablando del sábado. A mí me llamó mucho la atención la cifra esa, pero volvimos al 25,
Sí, ayer volvió.
Ayer 25%, que es lo que estábamos realmente.
Sí. Por ahí tiene que ver con el fin de semana, con...
Exactamente. Lo mismo que pasa... lo mismo que pasa a nivel nacional, que son cifras que no son la realidad. Para mí no son la realidad, ¿no?
No, para nada. O sea,
hoy daban 7.264 nuevos contagios cuando estamos en el orden de los 12 y 13.000 contagios. O sea, no reflejan la realidad por un montón de cosas, no porque mientan, quieran mentir, nada que por el estilo, sino porque hay personal que está de vacaciones, hay personal que tiene el día libre, entonces se hisopan menos, se estudian menos, en el orden nacional llegan más tarde los datos por ser fin de semana, en fin, un montón de situaciones, ¿no? Lógico. Bueno, nada más, Tim.
No, por ahí, bueno, nos quedó el fútbol, tuvimos la posibilidad de ir a Bahía Blanca a la transmisión del partido, ganó Bolívar 3-0, un
muy bien,
muy
¿no?
importante,
sí.
muy bien, una cancha muy chiquita, de dimensiones parecidas de papi fútbol, 90 de largo por 60 de ancho, cuando vengan al estadio lo van a sufrir mucho los jugadores de Bellavista, porque es enorme el estadio comparado con esa cancha.
Y cuadrado en la cancha de esa parte, casi cuadrada.
Pero, pero bien, ganó bien el equipo, más allá del resultado, el arquero atajó dos penales, el visitante, con lo cual podría haber sido más abultada, y en el otro partido que se jugó ayer, el otro equipo de Bahía Blanca, Liniers, le ganó 2-0 a Racing de Olavarría, con lo cual queda puntero el equipo de Club Ciudad,
bien.
Con 4 puntos, Liniers tiene 3, al igual que Bellavista, los dos de Bahía Blanca, y Racing 1.
Bien, excelente.
Así que queda bien posicionado.
Te tiro una para que vos le comentes a quien nos manda los datos y las fotos y demás. Estaría bueno que hicieran un resumen del partido para poder publicarlo, porque no lo podemos publicar porque lo único que tenemos es el resultado de las formaciones y las fotos.
Bien.
Entonces me parece que, no sé, ¿viste? Un escueto resumen de Bolívar jugó bien, fue atacado, papá, los goles fueron convertidos por papá. O sea, un pequeño relato como para poder adjuntar las fotos que nos envían, las formaciones y demás, que está muy bueno, pero eso lo podemos decir, nada más. Después, como no lo vimos el partido, nosotros no podemos hacer un resumen del partido, ¿no?
Vamos a tratar de plantearlo, sí, porque está bueno tener una síntesis.
Claro, tener una pequeña síntesis, tampoco...
Sí, sí.
¿No? Lógicamente, como para un artículo. Bueno, Tim, nada más entonces.
Nada más por el momento, Jorge. Estamos en contacto cualquier novedad.
Perfecto. Un abrazo, que tengas una buena tarde, mejor noche.
Igualmente, hasta luego.
Marcelo Tin Alonso, nuestro móvil...